Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En unos segundos comenzaremos nuestro concurso Yo sé quién es, y te contamos también los estrenos de cine de esta semana, aunque antes de los estrenos de cine nos vamos a acercar, para llamarlo de alguna forma, hasta Río de Janeiro, a ver cómo ha sido la jornada de la jornada, valga la redundancia, mundial de la juventud. ¿Cómo estoy hoy? Madre mía.
Bueno, Lartaun, mira, seguimos recogiendo tus mensajes, tus impresiones, tus mensajes a las familias, a los afectados por este accidente de tren en Santiago de Compostela. Dice Álvaro Palacios Muñoz, dice, Baracaldo comparte el dolor con Galicia. O, por ejemplo, Yago Tamargo dice
Baracaldo,
que...
Baracaldo, por cierto, de la que, bueno, soy vecino de Bilbao. Baracaldo ha sido un pueblo con muchísima inmigración gallega. Es decir, que lo dice con más,
con
sentido,
más
de,
sentido
del que podíamos entender Baracaldo. Sí, Baracaldo y cualquier otro pueblo de España, bien, pero que Baracaldo tiene mucha inmigración gallega de siempre.
Mira, pues Yago Tamargo dice que no comprende que alguien pidiese gritar a ver durante el minuto de silencio. Dice, me parece una falta de respeto a las víctimas y a los amigos y familiares de las víctimas, entre ellas el señor Bert. Dice Yago Tamargo, pues si quieres comentarnos, darnos tus impresiones sobre este fatídico día 24 de julio que fue este accidente de tren en Santiago de Compostela, queremos conocerlo, dínoslo en varias vías, que es lo que tenemos para que nos lo comentes. Tenemos un teléfono que es gratuito, el 950-6006, lo puedes hacer vía email, que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres, estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentras como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Concurso. Vamos ya con la primera lectura de las dos que solemos hacer todas las noches de la carta del concurso Yo sé quién es. Ya sabes que también la tienes colgada en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y que tienes de aquí a la segunda lectura media hora para poder investigar de quién se trata el personaje que se esconde detrás de las pistas de la carta. El teléfono para llamarnos es el gratuito, el de siempre, el 950-6006, y esperamos que nos llames porque ayer no acertó nadie, hoy seguro que alguien quiere ser la última persona que se clasifique para la final de la semana que viene, la final del mes de julio. Mónica.
Tuvo la fortuna de que uno de los solistas más importantes de la escena indie conociera su música y le propusiera grabar un disco. Desde entonces se convirtió en un cantante no solo muy popular, sino en una de las sorpresas más frescas y agradables de los últimos años. Nacido en un territorio muy surfero, no hace aún 40 años, muchas de sus agradables canciones contienen textos comprometidos desde el punto de vista social. Su voz y guitarra son inconfundibles y cada vez que saca un disco, tanto la crítica como el público le reciben con entusiasmo.
Pues hasta ahí la carta. Si lo sabes, si crees que puedes tener una intuición sobre quién puede ser, si simplemente quieres probar suerte y convertirte en el último finalista del concurso del mes de julio, llámanos desde ya al 950-6006, que es nuestro teléfono y que es gratuito. Y como decíamos antes, nos vamos hasta Río de Janeiro. Ahí tenemos a nuestro compañero enviado espacial a la Jornada Mundial de la Juventud, Faustino Catalina. Faustino, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Has dicho especial o espacial?
Las dos cosas, en tu caso las dos cosas, Faustino. ¿Todo bien?
Todo bien, perfectamente.
Me alegro. Sí. Te hemos estado escuchando antes muy atentamente, bueno, escuchando sobre todo al Papa, lógicamente, en esta primera gran reunión masiva con los jóvenes, en unos días que, bueno, por lo meteorológico están siendo un poco accidentados en Brasil, ¿no?
Bastante, bastante, porque llevamos ya varios días continuados de lluvia y, bueno, pues eso es lo que ha provocado la noticia del día, ¿no? Ese aplazamiento, bueno, y el lugar de que estaba previsto en donde se iba a celebrar sí. la vigilia del sábado y del domingo, la misa de clausura, pues se ha trasladado y se ha traído aquí a Copacabana, porque en Curitiba, ahí donde estaba previsto, pues es imposible porque sí. es un barrizal ahora mismo. O sea que ha llovido bastante, incluso esta misma tarde ha estado lloviendo durante el encuentro de esta noche del Papa, la acogida con los jóvenes, también ha estado lloviendo, pero bueno, parece ser que puede mejorar un poquito a partir de mañana.
Bueno, podemos hacer un resumen de lo que ha dado el día y quizás centrándonos más en lo más llamativo quizás de lo que ha ocurrido hoy, que ha sido el encuentro este masivo con los jóvenes, ¿no?
Podemos empezar por la noche, efectivamente, por ese encuentro con los jóvenes en Copacabana, que ha terminado hace una hora aproximadamente, un poquito más, un ambiente festivo en ese primer encuentro del Papa con los jóvenes, en esa acogida en ese famoso paseo de Copacabana, casi 4 kilómetros, donde el Papa ha estado casi más de media hora saludando a todos los asistentes. La cifra que están dando aquí oficiales, más de 1 millón de jóvenes y de personas en ese paseo marítimo de Copacabana. Pues el Papa ha ido poquito a poco saludando a todos, en sus palabras les ha agradecido pues eso, el esfuerzo que hacen, su asistencia. Ha habido en el acto que se ha celebrado pues momentos de reflexión, de oración, una cosa muy bonita llamada el Río de la Fe, una representación que han hecho 150 muchachos y muchachas, escenificando un poco la vida cotidiana de esta ciudad maravillosa de Río. Y después, como suele ser habitual también, en este primer acto de acogida, de encuentro de los jóvenes con el Papa en una JMJ, pues 5 jóvenes en representación de los 5 continentes han saludado al Papa uno por uno, ha hablado con ellos, le han hecho regalos, en fin. Un Papa que ha tenido un discurso pues en la línea en la que ya esperábamos, pero con contundencia, con rotundidad, pidiendo a los jóvenes que se comprometan, que escuchen, que practiquen el lenguaje de la caridad, de la bondad, del servicio, sí. En fin, recordar dándoles una vez más lo de que el tener, el dinero o el poder no dan la felicidad, pero que donde está la confianza, donde nunca van a defraudarse, es si buscan la confianza en Cristo.
Faustino, en encuentros como la Jornada Mundial de la Juventud, en este caso en la de Río Janeiro, hay que esperar después un tiempo para ver qué frutos se recogen, lógicamente, pero desde luego, y aunque lo importante en el encuentro de hoy y en gran parte de los que tienen lugar en estos días en Brasil es lo que traslade el Papa a los jóvenes y, en definitiva, al resto del mundo, es decir, el fondo, hay que decir que en la forma da la sensación, al menos desde España, de que el Papa tiene una muy buena conexión a la hora de llegar, ¿no? Tiene, bueno, sí, lo sí, que sí, todos sí. ya estábamos intuyendo en los últimos meses, pero que ahora plasmado enfrente de los jóvenes, que muchas veces para llamar la atención de los jóvenes, bueno, pues el que te apoyes en esa empatía, en esa manera de comunicar, pues tienes un plus, ¿no? Sacas un plus de ahí. Sí.
Ciertamente, muchos de ellos con los que hemos hablado nos cuentan efectivamente que sienten una cercanía, una alegría, una comprensión que, bueno, pues les gusta, por qué no decirlo, y es un Papa que está continuamente con esa sonrisa en la boca, que está continuamente saludando, abrazando, besando a los niños, a los jóvenes,
que interpela mucho, ¿no?
Que interpela, no mucho, continuamente,
por eso,
yo creo que
eso.
Es que no para, en su discurso quizá nos pueden empezar a sonar ya, y si quieres hasta repetitivo, ¿no?, de hay que estar con los pobres, no tiene que haber nadie apartado o marginado de la sociedad, quizá podría ser hasta repetitivo, ¿no?, pero es que lo está dejando bien claro. Uh-huh. Si quieres podemos remontarnos un poquito a esta mañana,
sí, claro.
El acto de esta mañana, que yo creo que ha sido uno de los más emblemáticos y esperados, porque era el que quería el Papa, como es ese de visitar una favela, o sea, visitar la favela de la comunidad de Varguiña,
sí.
Uno de los sitios que ha sido pues hasta hace un par de años un lugar peligrosísimo de violencia, de marginación, etcétera, etcétera, pues ha querido estar allí, y claro, la gente de allí ni se lo creía, o sea, hasta hace muy poco tiempo eran los más parias de esta sociedad, de esta ciudad, a los que nadie quería ni ver ni en pintura, y sin embargo el Papa ha querido estar con ellos, ha querido estar con los más sencillos de esta ciudad, saludándoles. Lo que nos han contado, lo que ha contado el padre Lombardi ahora en el briefing, es que el Papa ha estado rezando en una capilla, que ha llorado porque realmente lo ha sentido pues como te puedes figurar. Él además que en esto tampoco es nuevo, quiero decir, ahí, si nos remontamos un poquito a su labor como arzobispo de Buenos Aires durante los últimos años, era un poco lo que hacía allí, pero claro, ahora hacerlo como Papa es diferente, ¿no?
Es otra dimensión, desde luego.
Exactamente, y hacerlo aquí en Río de Janeiro, en una ciudad tan emblemática también, y venir a una favela, pues la verdad que ha sido, bueno, pues un momento muy muy especial, como se esperaba de este viaje.
Es muy curioso, Faustino, porque evidentemente llama la atención, ¿no? Incluso a los de las favelas les puede llamar la atención que una persona del calado del Papa, en este caso el Papa Francisco, se acerque a ver a la gente más postergada, ¿no?, de la sociedad, pero al final, si nos ponemos a pensarlo fríamente, es puro evangelio, ¿no? Es decir, tú mires el evangelio de Jesucristo, a los que se acercaba fundamentalmente eran los más necesitados, que podían haber sido en aquella época perfectamente los que habitan en la favela de Barguiña, ¿no?
Efectivamente, ese es el mensaje claro, el denunciar una vez más y hacerlos precisamente allí, que nadie, ninguno de nosotros, de los que están allí, y mucho menos los que estamos en otros lugares, podemos estar indiferentes ante esas grandes desigualdades que persisten en el mundo, ¿no? Que un poco es responsabilidad de cada uno. No hay que ser egoístas, no hay que ser individualistas, como ha dicho, sino que hay que construir un mundo un poco más habitable, más solidario, en el que todos contribuyamos. El que tenemos al lado no es nuestro competidor, ha dicho, no es un número, es nuestro hermano con el que debemos colaborar, con el que debemos hacer un esfuerzo pues de convivencia, de vivir en armonía, de vivir en felicidad. Y eso, claro, es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, desgraciadamente, en este mundo que estamos construyendo y que se basa en esos pilares, ¿no?, de egoísmo, de consumismo, donde todas estas cosas parecen olvidarse. Pues que el Papa lo haga en este ámbito, yo creo que resulta con mucha más dureza, mucha más evidencia y mucha más rotundidad para todo el que quiera oír, el que quiera abrir sus oídos a las palabras, que yo creo que están bien claritas, no hace falta ni explicarlas, porque es que en eso también este Papa tiene su estilo, ¿no? No va a decir ni mejor ni peor que los anteriores, sino simplemente su estilo de explicar muy bien las cosas y de que lo que quiere decir lo diga clarito y lo entienda la gente.
De llegar, en definitiva, ¿no? De llegar, que lo que tiene que llegar no es él, sino que tiene que llegar el mensaje, y su forma de expresarse tiene la virtud, en su caso, de servir de vehículo muy efectivo a la hora de que el mensaje llegue.
Y está llegando, o sea que, bueno, hoy ha sido el primer encuentro, el primer acto así, pero vamos, quedan los tres próximos días, que ya verás cómo esto va a continuar y a bien, a buen seguro.
Seguro que sí. Faustino Catalina, enviado especial de la cadena COPE a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a ti, hasta luego, buenas noches.
Y nos vamos al cine. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, buenas noches, chicos.
Buenas noches, ¿qué tal, Artaón?
Poquita película, 5 estrenos para esta semana. Bueno, se nota que ya llega la escasez de agosto.
Bueno, no tendría por qué ser así, porque ya hemos comprobado a estas alturas que es una arbitrariedad lo de los números de estrenos.
Sí,
total, ¿no?
Que la culpa la tiene el árbitro.
Exacto, que no lo hay, ese es el problema. Pero bueno, esta semana empezamos con una película potente comercialmente hablando, un blockbuster, como le gusta decir a Jerónimo, que es la siguiente entrega, la última entrega de la saga Lobezno, que repite, como no, con Hugh Jackman, y con un director bastante singular, porque es el director de películas tan variopintas como aquel biopic que se hizo sobre Johnny Cash en La Cuerda Floja, o aquella película que se llamaba Inocencia Interrumpida, si no me equivoco.
Sí. James Mangold
Mangold, y aquí, bueno, pues da lo que promete, es una película de superhéroes, en este caso Lobezno, que le quieren quitar la inmortalidad. Un japonés que conoció cuando cayó la bomba de Nagasaki. Yo creo que es la primera vez que yo he visto en el cine una recreación de la bomba de Nagasaki. Uh-huh. En plena guerra mundial, este señor es un japonés que, bueno, le ayuda en una especie de trinchera o prisión en la que está Lobezno, y ahora, muchos años después, reaparece y le quiere quitar su inmortalidad, ¿no? Y además, como haciéndole un favor, dice: no estás ya cansado de ser inmortal, hombre, pues muérete un poquito y así descansas.
Bueno, es que el pobre Lobezno lo estaba pasando mal.
Está aburrido,
muchos siglos ya de sufrir y de tal. Ha matado, en el anterior episodio murió una de las mutantes y él se echa la culpa. En fin, tiene ese componente dramático de ti.
Sí, es un...
Pero es la excusa para pegarse piños luego y artes marciales allí
en
Tokio.
Es un superhéroe desganado. Y además le meten como una especie de arácnido en el cuerpo que hace que las heridas no le cicatricen, que de ahí le venía, entre otras cosas, la inmortalidad, ¿no?
Ah, amigo.
Bueno, entonces, este conflicto pues está como telón de fondo en una película, pues eso, imagínate, de carreras, persecuciones, tortas, tal, y da lo que promete. O sea, son buena película,
sí,
palomita.
Sí, sobre todo para los seguidores de la saga X-Men, pues sí, es una más. O sea, y de hecho, hay un... En los títulos de crédito, pero bueno, no al final del todo... hay una especie de avance
de propina
que conecta con otras entregas de la saga.
O sea, porque esta es de la típica película que se han rodado dos para luego sacar otra dentro de un año y tal, ¿o no?
No, yo creo que no.
No.
Esta la han pensado mucho para el mercado oriental. Cada vez yo creo que en Hollywood piensan mucho más en el mercado exterior, mientras han cogido, hombre, esto está en los cómics, los personajes que salen, pero es muy japonesa, o sea, en ese sentido,
bueno,
toda
la
iconografía, la toda la
chica de la película, que es Mariko.
Mariko.
Maricón.
Con acento largo. Sí, lo dicen así, Mariko.
Cuidado.
Pues,
oye, yo digo,
es una japonesa.
Es una actriz japonesa conocida. O sea, yo creo que piensan mucho en esos mercados también, o sea, que no pierdan el mercado interior. La ha producido Hugh Jackman, además, con lo cual ya se ve que él quiere seguir haciéndolo, no le debe dar buenos resultados.
Es
hacer taquilla, ¿no? Ya está, ¿no? O sea,
bueno, pues bien, la segunda película es Una canción para Marion.
Bueno, para mí esta es la película que más me ha gustado de la semana,
sí,
y una de las que más me ha gustado del verano.
Sí.
Es un drama alentador, el presupuesto es chungo porque es la enésima película de cáncer, ¿no? En este caso, afortunadamente, no es un niño, sino una señora mayor, que es Vanessa Redgrave, que está casada con el típico Malas Pulgas. Un señor que además es el que protagonizó una película de Pilar Miró, El Tenebros, no sé si os acordáis.
Sí, sí,
Terence Stamp.
Está sensacional.
Y además, bueno, está amargadete, aunque quiere a su mujer y la cuida, pero se lleva fatal con su hijo. Y la mujer está como una especie de grupo de terapia de gente mayor, sí, musical, ¿no?
Tienen un coro.
Y entonces la animadora, terapeuta y directora del coro, pues va haciendo un trabajo con este señor, de animándole que se involucre en esta, porque a su mujer le hace mucha ilusión. No puedo contar más, Lo que hay que decir es que es una película muy bonita, muy humana, el final es muy interesante, es muy capriano, el final absolutamente capriano. Y yo creo que es una película muy seria, muy entretenida, y a la gente de cierta edad, es una película ideal, de esa que hacen cola para verla.
Y luego
espero que les llegue bien el mensaje y la vayan a ver.
Está en las antípodas de amor de Michel Haneke. O sea, aquí
totalmente,
lo que dicen es disfruta
de
la vida, déjate ayudar por tus seres queridos, por tus amigos, por los médicos, y vive y muere realmente con una muerte digna, que es la que va a tener ese
y
personaje.
Y hay que decir que tanto Vanessa Redgrave como Terence Stamp cantan cada uno una canción y cantan muy bien.
Cantan sensacionalmente, muy bien los dos.
Bueno,
y luego,
Vanessa Redgrave ya cantó en Camelot, en el musical Camelot, hace muchísimos años.
Pero
claro,
me estás diciendo que en la versión española también aparece la canción en inglés.
Sí.
Esperamos, bueno, nosotros la hemos visto en versión original.
No, por eso, como sé que la versión original...
Supongo, pero creo que hoy día eso se suele respetar y cantar.
Vale.
Estáis contando demasiadas cosas de la película.
Bueno, pues entonces, como habéis contado demasiado, pasamos a la siguiente. Colosio, el asesinato.
Bueno, esto es un thriller político,
un caso real. Suena a Matías Juez de Línea.
Bueno, sí, pues sí, suena un poquito,
casi.
Sí. Pero no es nada cañí.
Es una película mexicana que cuenta un hecho ocurrido en México cuando un candidato a la presidencia por el PRI, Colosio, pues fue asesinado en un mitin.
Lo recuerdo.
Y entonces empieza la investigación oficial que la lleva el fiscal general del Estado, pero el presidente encarga una investigación secreta paralela. Que es la que protagoniza, digamos, el protagonista de la película, ¿no? Y bueno, pues es un thriller político donde te va desvelando pues las cloacas, la suciedad, yo no creo que solo del Estado mexicano, sino que uno se queda bastante inquieto con la política en general, ¿no? Está muy bien llevado, para no ser una película hollywoodiense, el defecto que tiene es que en algún momento se quiere parecer demasiado,
sí,
ralentizados del tiro y cosas de estas, ¿no?
Bueno, y hay una escena de esta en bar de destape también, que eso es habitual en ciertos thrillers americanos. Y aquí hay un momento, no es que cargue mucho.
Pero... Está muy bien, o sea, es una película que vete todas esas y luego harán, no creo que hagan un remake americano porque es el tema del PRI y tal, yo creo que los americanos... Eso les
lo que no queda claro hasta qué punto es lo que te cuentan es ficción o está basado en...
No, yo... Hay muchísimos pasajes documentales. Hay muchos pasajes documentales.
La trama que revela la película por la que asesinaron a este candidato no se sabe si es una especulación.
No, da la impresión. O sea, muchas de las fotos que salen son reales. O sea, lo que te están marcando es toda la gente que había allí en el momento de la muerte, Zutanito, Menganito, este de los servicios secretos, este del otro, o sea, es muy inquietante todo el contubernio, que por
hombre,
otro
lo
lado
que pasa
es habitual,
que al final...
de políticos, exacto, empresarios, narcos y tal, todo un caos ahí, que dices, Dios santo, aquí
no,
en la que me estoy metiendo.
No señala con el dedo, al final es una gran confusión, pero donde ves que hay, eso, políticos, financieros, narcos... Vale. Y
desde tal, luego al PRI conspiración. Lo deja hecho un trapo. O sea, porque claro, es un partido que ha estado tantos años en el poder que, claro, tiene ya un entramado
de corrupción
y de intereses creados.
Pero tienen los partidos españoles, claro, en la joven democracia española,
claro,
imagínate.
Pues fíjate tú en el PRI,
en México, ¿no?
Entonces, y ahí todo el mundo además va con la pistola al cincho en muchos casos, o sea, sobre todo en sitios como Tijuana, que es donde le mataron. Entonces, claro, eso, aquello es... O sea, es un...
Pues del PRI a Santiago Segura, que ejerce como productor en 360.
Bueno, esta película le ha gustado mucho a Jerónimo,
no, es un desastre.
Yo se la voy a ceder.
Es un desastre,
generosamente.
Es la aportación española, la primera película de Alex Ezcurdia. No sé si es de San Sebastián, pero se ambienta en San Sebastián. El personaje protagonista es un surfero universitario y tal, que de pronto descubre en las obras de su casa unas fotografías que su hermano pequeño, que es súper listo informático, dice, estos son una banda de traficantes de órganos. Entonces empiezan a investigar y es el niño pequeño, la novieta guapita y tal, que fotógrafa, y el amigo graciosete. O sea, son todos de un tópico que tira de espalda. Los malos malísimos, que son actores veteranos, Joaquín de Almeida, Geraldine Chaplin, Manuel Morón. Los protagonistas son muy televisivos, les falta recursos. Y luego el guión, que es de Luis Overdejo, que también es coproductor. Y es coproductor también Santiago Segura. Es la primera vez que produce una película no cómica, por lo menos suya, ¿no? Pues la verdad es que lo único salvable es la banda sonora de Roque Baños, que está muy bien, como siempre. Es la propuesta española este verano, quiere ser un taquillón, pero a mí me parece un petardo. Va fluctuando del realismo sucio y tal, con violencia, irreverencias, secuencias de sexo, a un tono casi como de los Goonies y tal, con el niño. Es todo, dices, bueno, esto no sabe, han hecho un cóctel. Luis Overdejo ya este año hizo Insensibles, que era un petardo, y esta es otro petardo, la verdad. Es que es
le encanta Luis Overdejo a Jerónimo. Y la última película, ya no hay más películas, ya hemos dicho cinco. ¿No?
Bueno, hay otro estreno más.
Ah, sí,
más.
Bueno, espera.
No, no.
Hay otro estreno más que no lo tienes ahí, que es La última de Bernardo Bertolucci, Tú y yo, que es una película pequeña, llevaba 9 años sin trabajar, que es el reencuentro entre dos hermanos, una cosa singular, de un chaval que tiene problemas de relación en su colegio con su madre.
Sí.
Se ve que le ha afectado la ruptura familiar y está encerrado en sus cascos, tiene tratamiento psicológico, entonces la engaña, dice que se va de vacaciones con el colegio y se encierra en el sótano de su casa, y allí de pronto entra su hermanastra, que es una chica fotógrafa que está enganchada a la heroína y que necesita un sitio para pasar el mono. Entonces el encuentro entre los dos, que no se han tratado mucho, ya mucho mayor que él, tiene 9 años más, pues les enriquece, y en cierto modo es sorprendente ver a Bertolucci en una película esperanzada, en cierta manera,
porque se está haciendo mayor,
y como digamos rigurosa y seria a la hora de tratar el desconcierto juvenil. O sea, apunta algunas de las causas que no apuntó para nada en películas como Belleza robada o Soñadores, que eran súper complacientes con el desmadre moral de mayo del 68. Aquí ya empieza, yo creo que está mayor ya, está con 70 y tantos años, y creo que es más interesante. A mí por lo menos me ha interesado.
Me sonaba a mí que nos habíamos dejado una película, y efectivamente, error mío, Cautiva, no hemos hablado de ella.
Ah, bueno, se la ha entusiasmado Juan.
Bueno, esta es una película que recrea un hecho real, yo creo que mucho más ficcionado que la película de la que hemos hablado antes, de Colosio. Cuando un grupo de gente pues muy heterogénea, al azar, en Filipinas, fue secuestrada por una célula islamista cercana a Al Qaeda, unos independentistas de Mindanao, y los llevaron por la selva, etcétera, huyendo lógicamente pues del ejército. Y la película nos cuenta desde el punto de vista de una de las secuestradas, que encarna la actriz francesa Isabelle Huppert,
de la cual es muy aficionado Juan.
Sí,
con
ironía, ¿no? Y que es una gran actriz, pero bueno, y aquí nos va contando, pues, como desde su perspectiva, digo, pues las vivencias del paso del tiempo en el secuestro, la sensación de que eso va a ser eterno, las relaciones con los secuestradores, con los otros secuestrados. Es una película, bueno, un poquito fatigosa. Cuando uno va al cine buscando un poquito de refresco y tal, desde luego esta no es eso, ¿no?
Ya.
Tiene un aire muy documental. Es muy interesante en el sentido que cuenta un hecho real y por eso tiene sin duda su interés. Pero bueno, es una película para los que les guste pasarlo mal también en el cine, ¿no? O sea, que es una película aprobada, o sea, podría tener un 6,
sí, sí,
pero tampoco es entusiasmante.
Es de Brillante Mendoza, así se llama el director, que sí, es el principal director filipino. Brillante Mendoza.
¿Qué cosas, oiga?
Es más Mendoza que Brillante.
Vale, vale. Apuntado queda. Vamos con el cine en televisión.
inquietante, ¿verdad?
Absolutamente.
Bueno, es una película muy buena, muy dura, muy inquietante, que se llama Monsters Ball. Yo no sé si la visteis, es del año 2001.
Yo no. A mí me cargó un poco, la verdad.
Es una película de Mark Foster, nos cuenta pues una historia, por un lado, intergeneracional. El protagonista, que es Billy Bob Thornton, que es un policía racista, bueno, pues tiene un padre que está ya muy, muy mayor, que es la quintesencia del racismo, y un hijo que es Heath Ledger, que, bueno, por los típicos conflictos, ¿no? Y el racismo de esta película, pues es muy interesante porque aparece Halle Berry, que es, yo creo que es una de las primeras apariciones así como importantes que además le valieron
el Oscar por esta película.
Y para muchos fue el descubrimiento de esta actriz, ¿no? Yo creo que es una película muy bien dirigida, muy potente, muy sórdida. O sea, es muy...
El tratamiento del sexo fue muy llamativo por eso, por las secuencias de sexo que tenían.
Que protagonizaba precisamente ella.
Halle Berry.
Con un director como Mark Foster también, que es muy heterogéneo, ¿no?
Que últimamente ha dirigido, por cierto, hemos hablado, vamos a hablar de él ahora, ¿no?
Estrena ahora una película...
¿Batalla Mundial Z? ¿Cuál es?
Guerra Mundial Z.
Es suya, la semana que viene.
Ha hecho películas que no tienen nada que ver unas con otras. Por ejemplo, la de un Bond, la de Quantum of Solace, la de Cometas en el Aire.
Descubriendo el país, está
claro que tiene dos vertientes, ¿no? Cine puramente comercial y cine más independiente, como sería esta.
O sea, coges todas esas películas y no encuentras
ningún...
De luego no es para verla en familia, pero para los amantes del cine, digamos, de autor americano, pues sí, es una buena película.
Pues la vamos a poder ver en la Sexta 3, ya hoy viernes, a las 12:25 de la noche. Vamos con la siguiente. Inquieta, pero menos.
De este director vamos a ver otra película próximamente, sí. Es curioso la selección que hemos hecho hoy.
Sí, la película se llama Un ratoncito duro de roer y es del año 97.
Sí, el director es Gore Verbinski, que no es la primera, me parece que es la segunda, pero fue un poco la que le descubrió para el público, y que es un director que luego se ha hecho muy famoso con toda la saga de Piratas del Caribe. Alguna más, como El Mexicano, ¿no?
Ahora estrena.
Y ahora este verano vamos a tener Llanero Solitario. Y bueno, y tiene una de animación.
Sí.
Que es Rango.
Rango, efectivamente.
Rango, que tiene también mucho que ver con Llanero Solitario.
¿Esta no es de animación?
No, pero tiene mucho de animación. Ah. Es una película que
mezcla
bueno, es la historia de dos hermanos que viven en una casa y un ratón que les hace la vida imposible, y aplica mucho de los códigos narrativos del cartoon clásico, ¿no? O sea, está llena de gags. Ya la propia música que estamos escuchando de Alan Silvestri va un poco en esa línea, ¿no? Y yo creo que fue una sorpresa en su momento. La película era bastante original de planteamiento y muy graciosa.
Sí, muy ágil, muy ágil.
Y presentó a un director que luego ha ido demostrando que le va un poco esa línea, ¿no? Narrativa. Siempre...
Pero un poco en el estilo Roy Rabbit, ¿o así o no?
No,
más
no,
bien Stuart Little, ¿cómo se llama?
Sí, más bien Stuart Little.
Stuart Little.
Sí, porque el ratón es un ratón hecho por ordenador, no es dibujo animado, es muy realista, digamos, ni siquiera llega a ser un cómico como era el de Ratatouille, sino es un auténtico ratón, pero que hace una cantidad de barrabasadas a los
hermanos. Hay un ratoncito duro de roer, casi se titula.
Bueno, para toda la familia, ¿no?
Sí, claro, es una película fundamentalmente cómica.
Se puede ver el domingo en Neox a las 12 del mediodía. Que entre Don Porfirio el Medilla.
¿Estáis dispuestos todos a venir conmigo al cine y contar y reír en el cine? Mucho más, mucho más.
Don Porfirio el Medilla, Barón de Almájar, muy buenas noches.
Sí, buenas noches, amigo Lartán.
Espero que venga con los deberes hechos. Le apunté la semana pasada que había película argentina, sí, y supongo que habrá ido con su amigo
Pero
Canuto.
Pero yo voy
a
dejar de hacer los deberes que me mandan porque siempre me traen malos resultados. Pero bueno, empecemos por el principio, porque al ver el título de Expediente Warren pensé, qué alegría, una peli de estas de intriga de la CIA o del FBI, la Casa Blanca de por medio... Pero ya estaba cayendo una vez más en la trampa, ¿eh? Que carajo, te trataba de una familia que vive en un caserón en el que habita un espíritu que solo quiere que le dejen jugar a la gallinita ciega. Una peli, por cierto, en la que sale la novia de Chucky. La verdad es que si hacemos acopio de las mil y un películas de espíritus y demonios de los últimos meses, que son muchas, nos sale un catálogo muy clarito sobre el tema de las posesiones. Si querés tener un demonio domiciliario, tenés que tener primero una mansión en el campo, en una finca descomunal. Los pobres estamos excluidos. Es importante que en el jardín haya un gran árbol de aspecto Sleepy Hollow, a ser posible con columpio, o en su defecto podría valer una soga colgando, en algunos casos basta una campanita.
Sí.
Es muy importante que la casa tenga un sótano tamaño centro comercial y que la familia tenga varias niñas, si no, no funciona. Y además existe un código no escrito por el que los fantasmas femeninos deben ir siempre en camisón, largo, algo almidonado, y deben aparecer siempre esquivamente en las esquinas de las habitaciones.
Oiga, demasiados requisitos, ¿no?
Sí. Sí, pero es que esto se deduce de ver cientos de películas.
El camisón debe ser sucio, en concreto. Debe estar bastante ensuciado.
Sucio y posiblemente del siglo XIX, a ser posible. Pero bueno, estas hechas apreciaciones y siguiendo las indicaciones de Azumendi, fui a ver El último Elvis. Primero, me engañaron. Ese pibe es inglés, aunque vive en Buenos Aires. Segundo, me informé sobre el personaje real y me dijeron que está demenciado. Si al menos imitara a Gardel, no canta mal el pibe,
si
pero
Gardel
ya vieron.
Argentino.
Por eso digo, si al menos cantara como Gardel, todo muy poco argentino, o sea que era un poco puff, ¿no? Y por último, no sé si vieron Llévame a la Luna. Yo no entiendo el problema de esta película. Basta poner un anuncio. Soy Diane Kruger. Busco a alguien que quiera estar unas horas casados conmigo y luego divorciarse. Se hacen cola, le hacen millones. Hasta Cruz se pondría en la cola para cantarle una copla bizarra, ¿no?
Por supuesto.
Entonces no entiendo por qué tanto problema en encontrarle un noviete a esta chica tan guapa.
O sea que está Canuto de vacaciones.
Sí, pero volverá y nos volveremos a ver las caras a la vuelta.
Bueno, bueno. Gracias, don Porfirio.
A ustedes.
Pues en Leer de Cine tenemos banda sonora, ¿no? De Lola Flores.
Lola,
¿no?
Flores. En la película El asesino no está solo, de Jesús García Dueñas. Porque vamos a hablar del libro de las memorias de este guionista y director. El libro acaba de salir a la luz, publicado por la Diputación de Badajoz, y se llama Memorias del Mirador. Yo cuando lo vi pensé que se refería a un mirador de un edificio. Pues no, él dice que es la traducción española de Memorias de un voyeur. Igual, bueno, es una cosa curiosa.
Pero, la traducción sería Mirón, Memorias de un...
Claro,
de
él
Mirón.
Ha hecho ese doble juego.
Mirador...
¿no? No. Él en la introducción lo explica, porque ha puesto Mirador. Pero vamos, se refiere... Porque no le quiere dar carácter de Mirón despreyorativo, sino...
Escabroso,
que
no le queda el tono escabroso.
Al cine somos
es como
miradores.
Es como las mujeres que dicen cuarentañeras en vez de cuarentonas.
Algo así.
Sí, lo mismo.
Bueno, la verdad es que este libro es muy interesante para el que quiera conocer lo que ha sido la historia del cine español pues desde los años 50 para acá. Él comienza, bueno, contando su historia desde chaval, la historia de su familia. Esa parte es un poquito cargante porque insiste demasiado en renegar, digamos, de su intensa trayectoria católica de aquellos años. Uh-huh. Y luego nos cuenta, que es lo más interesante, primero su primera andadura en el mundo de la crítica de cine, en la revista que promocionaba el Partido Comunista de España, que se llamaba Nuestro Cine, y las trifulcas que tenían con el Film Ideal. Esa parte es muy interesante, yo creo que muy objetiva y muy, muy bien documentada. Y luego lo que es los años de oro de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, ¿no? La Escuela Oficial de Cine, sí. En la calle Montes 15, antes de que lo trasladaran ahí a la dehesa de la Villa, ¿no? Y donde él, bueno, pues comparte con todos los directores que en aquel momento estaban formando el nuevo cine español. Víctor Erice, bueno, y todos los que han hecho cine.
Garcín.
Sí, a Garcín no le cita.
No le cita, pues no mal asunto porque antes eran muy amigos.
O sea, no le cita en esos años. Sí, a Juan Cobos, claro, depende un poco de la edad de cada uno, ¿no? Y la verdad es que es un libro, no digo para especialistas, pero sí para los que, teniendo una cierta noción sobre lo que ha sido el cine español en estos años, quiere conocer los entresijos desde la subjetividad de una de las personas pues más relacionadas y más importantes de aquella época. Un libro ideal para el verano, porque está muy bien escrito. Uh-huh. Este hombre es muy, muy, muy elegante, muy fino, es decir, son unas memorias muy, muy trabajadas. Y se lee muy rápido. Yo creo que es una buena forma de aproximarse de una manera no académica a la historia del cine español reciente.
Pues ahí queda, Memorias del Mirador en el sentido de Mirón, de Jesús García de Dueñas, editado por la Diputación de Badajoz. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana... Hasta la temporada que viene, porque aquí se marcha todo el mundo de vacaciones,
un poquito,
¿no?
Descansamos un poquito.
¿Eh? Sí.
Bueno, el tiempo vuela, enseguida estamos aquí.
Bueno, esperemos que las vacaciones vuelen menos de lo habitual.
Ya,
¿eh?
Pero vuelan.
Que descanséis, chicos, gracias.
Igualmente.
Y vamos ya con el concurso, segunda lectura y definitiva por parte de Mónica Villalain. Mónica.
Tuvo la fortuna de que uno de los solistas más importantes de la escena indie conociera su música y le propusiera grabar un disco. Desde entonces se convirtió en un cantante no solo muy popular, sino en una de las sorpresas más frescas y agradables de los últimos años. Nacido en un territorio muy surfero, no hacía aún 40 años, muchas de sus agradables canciones contienen textos comprometidos desde el punto de vista social. Su voz y guitarra son inconfundibles y cada vez que saca un disco, tanto la crítica como el público le reciben con entusiasmo.
Jesús Écija, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién es el personaje de hoy?
Macaco.
Macaco. Lo siento, Jesús, no es Macaco. Gracias.
Vale.
Hasta bueno. Otra. Nos venimos a Madrid. Carlos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos?
Bien.
Bien.
Aquí escuchando el programa.
Pues venga, dispara.
Pues voy a decir Bob Dylan.
Bob Dylan. Bob Dylan, Bob Dylan. No es Bob Dylan. Carlos, lo siento también. Vale. Hasta la próxima. Palma de Mallorca, Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Guillermo?
Estupendo, creo que el artista es Jack Johnson.
Jack Johnson.
Jack Holly Johnson.
Jack Johnson, efectivamente, enhorabuena. Sí, señor, eres el último finalista de nuestro concurso Yo sé quién es del mes de julio, así que permanece atento porque las dos primeras noches de la semana que viene entrarás en disputa con el resto de finalistas para tratar de llevarte un gran regalo que se desvelará el próximo lunes, noche, madrugada de martes, ¿de acuerdo?
Venga, estupendo.
Enhorabuena.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde el pasado golpe de estado del 24 de marzo de este año, la República Centroafricana, uno de los países más pobres del planeta, vive una situación de caos y violencia sin igual. ¿Por qué otra vez nos toca a nosotros? Esa es la pregunta que lanzaba hace unas horas en la sede de Manos Unidas Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, misionero comboniano español que está siendo víctima de la SELECA, la coalición de grupos rebeldes islamistas radicales que entraron en la diócesis arrasando con todo lo que se encontraban a su paso. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha estado usted dando testimonio de cómo se está viviendo la situación ahora mismo en República Centroafricana y en concreto en su diócesis hace unas horas en Manos Unidas, aquí en Madrid. Y quería empezar por allí, porque República Centroafricana es un país poco conocido en España por norma general. No se suele hablar demasiado de él, pero quienes hemos seguido un poco, aunque sea desde la lejanía, la situación que se está viviendo ya no de por sí, la pobreza y la miseria que hay en ese país, sino lo que ha ocurrido desde marzo hasta aquí, pues es ciertamente preocupante. Me imagino que no tiene que ser nada fácil estar viviendo allí, ¿verdad?
No, la verdad es que es un país de alto riesgo, una situación de alto riesgo, y la verdad es que los que estamos allí es por amor a nuestro pueblo. La verdad es que no nadie nos invita a estar allí. En aquel tiempo, desde marzo hasta aquí, muchas ONGs salieron pitando, dejaron los mínimos referentes allí, los demás se fueron todos. Pero los misioneros nos quedamos todos con nuestra gente, sentados con nuestra gente, llorando con nuestra gente.
Usted se hacía la pregunta de por qué otra vez a nosotros, pero me imagino que, además de lanzar esa pregunta que tiene todo el sentido y la oportunidad del mundo, habrá una respuesta, ¿no?
Sí, yo lo hacía porque si la diócesis de Bangasú ahora en la República de Centroáfrica son 125.000 kilómetros cuadrados, el 80% están tomados por esta guerrilla SELECA que llegaron en el mes de marzo hasta hoy, ¿no? Pero es que el otro 20% de la diócesis en el este está tomado por otra guerrilla también muy violenta, la LRA, la Armada de Resistencia del Señor, con el famoso Joseph Kony, un asesino buscado por el Tribunal Penal Internacional, ¿no? Y que nos han hecho vivir un auténtico calvario durante 6 años. Han raptado a cantidad de jóvenes y los tienen todavía raptados, son unos 300 todavía que no han vuelto a casa. Y han hecho una auténtica miseria en nuestro país. Y esa también era una historia que no nos concernía, que nos cayó del cielo en paracaídas, ¿no? Porque venían huyendo de Uganda y del Sudán, entraron en el Congo, los echaron del Congo y se metieron en Centroáfrica. Nuestra gente estaba completamente aturdida de ver cómo llegaban violentísimos sin nosotros tener nada que ver en el asunto, ¿no? Pues allí están también, estamos entre la espada y la pared.
Situaciones como la República Centroafricana ocurren, afortunadamente no en muchos países del mundo, pero no es el único país, ni muchísimo menos, desgraciadamente, que hay una situación de violencia. Pero cuando uno intenta entender o ponerse en el pellejo de quien está generando la violencia, en este caso estas dos guerrillas a las que usted se refería, trata de, bueno, quizás no otra cosa que ver qué justificación, por perversa que sea, hay detrás de ella. ¿Ellos qué están pidiendo? ¿Ellos qué es lo que necesitan para tener absolutamente a todo el mundo subyugado?
Pues yo pienso que la guerrilla islámica que ha llegado pues es otra de las guerrillas que están ahora en el Sahel y que han sido alimentadas con las armas, millones de armas del post-Gaddafi, cuando Gaddafi murió. Pues todas estas guerrillas de corte islámico y bastante radical se desperdigaron con todo el Sahel. Y luego ha llegado la época en que quieren entrar en el Sud-Sahel y ya entrar en los países que hacen el límite con el desierto. Y entre ellos intentaron entrar en el Sud-Sudán y no consiguieron, porque el Sud-Sudán hay muchos católicos y protestantes cristianos muy coreazos y que son muy fuertes y muy bien evangelizados, ¿no? Entonces seguramente pues pensaron que Centroáfrica era el eslabón más frágil de la cadena y por ahí entraron. Y entraron desde el norte un grupo de centroafricanos, también con mercenarios sudaneses y chadianos, y entraron, ya digo, con un corte bastante islámico. No tocaron a los musulmanes en general, tocaron a los cristianos, saquearon, violaron, pisotearon sistemáticamente, pero sin hacer casi daño a los musulmanes, ¿no? Y cuando han llegado al poder, pues han intentado poner ya fiestas típicamente islámicas, como la fiesta del nacimiento del profeta Mahoma, y todo esto, pues esto nos trae un poco pues de la pimienta a nariz, diciendo estos quieren realmente instaurar una república islámica en Centroáfrica.
Y por lo tanto, borrar cualquier vestigio de cualquier otra religión que esté implantada en el país.
Pues no creo, porque el 60% de los centroafricanos son cristianos. Yo creo que es muy difícil, y además se van a negar completamente, ¿no? Quieren tener una república islámica en donde poder controlar las riquezas enormes que tiene Centroáfrica. Centroáfrica, materias primas, muchas, muchas, pero no tiene material, no tiene tecnología para explotarlas. Entonces, desde los países musulmanes, los países del Golfo, pueden encontrar mucha tecnología o pueden vender a empresas, siempre que las hay esperando como depredadores a caer sobre un sitio u otro de África para extraer esta riqueza. Yo creo que una de las claves para entender lo que ha pasado en Centroáfrica es económica y es el haber encontrado petróleo en el norte del país de Centroáfrica.
¿Cómo es el día a día de una familia centroafricana ahora que están bajo el yugo de la guerrilla?
Pues nosotros estamos en Bangassou bajo el yugo de un comandante que se hace llamar Abdala, que es un sudanés, no habla ni sango ni francés, él habla árabe, y tienes que dirigirte a él con un intérprete porque no entiende nuestra lengua. Y entonces les pedimos, vamos un poco a los caprichos de este hombre. Durante bastantes meses ha tenido caprichos muy, digamos, violentos o agresivos, y era mejor no estar cerca de él, ¿no? Y ahora, cuando han pasado el tiempo, hemos podido ver, convencerlo, por así decirlo, crear una comisión católica, protestante y también musulmana con dos imanes para poder hablar con él e intentar normalizar la situación. Esto normalizar es un eufemismo, ¿no? Porque lo que queríamos era realmente boicotear las balas, boicotear pues toda la violencia que ellos habían traído a Bangassou. Y les pedimos que se acallaran las metralletas y que nos dejaran que los niños y los jóvenes pudieran venir a clase y que los enfermos pudieran venir al centro, a la pediatría, que ellos mismos habían destruido, y al centro Buen Samaritano, donde tenemos enfermos terminales de SIDA. Y él nos dio su permiso escrito en árabe, firmando con su huella digital, porque no sabe escribir, y entonces en esta situación estamos. El día a día de la gente allí en Bangassou es los alumnos ya pueden venir a clase, con lo cual vamos a intentar lograr salvar el año, que no sea un año blanco, como dicen en Francia, y también pues mucha gente está en la plantación porque ha llovido y porque la cosecha va a ser muy buena, y están ahora mismo recogiendo las cosechas, pero siempre bajo el yugo de este sudanés, que debe tener pues unos 28, 29 años, y se lo digo para que la audiencia tenga una idea más concreta. Eso es un hombre que ha nacido en el Darfur. Uh-huh. Darfur está en el sur del Sudán del Norte, pero ya en el sur, tocando con el Chad, y es un campo de refugiados inmenso,
sí, sí, sí.
En donde
muy,
seguramente
muy
él...
Muy conocido en España.
Muy conocido, sí, él ha nacido allí en un clima de violencia, ha crecido y ha comido violencia, y ahora seguramente pues recicla violencia también, ¿no?
¿Qué esperanza, usted como, como obispo de Bangassou, qué esperanza esperan, valga la redundancia, los ciudadanos de Bangassou, a los que usted pastorea? Realmente me imagino que usted, con el Evangelio por delante, la esperanza cristiana es la que se impone sobre todas, pero no sé, me da la sensación que en un país donde bueno, hay tan pocos recursos o hay tanta pobreza y ahora sometida a esta clase de violencia absolutamente irracional, se mire por donde se mire, pues no tiene que ser sencillo, ¿no?
No, no lo es. Primero hay que intentar interpretar, leer a los ojos de la fe el vapuleo, el varapalo impresionante que nos ha llegado desde arriba, ¿no? Y entonces intentamos con los fieles de todas las parroquias leer la pasión y leer el Viernes Santo, ¿no? Porque hemos vivido desde el mes de marzo un auténtico Viernes Santo que continúa hasta hoy. Y entonces esta es la clave que nos puede interpretar, ¿no? Si al Hijo de Dios Dios lo dejó en nuestras manos para que lo manipuláramos hasta la muerte, pues eso es un poco lo que nos está pasando ahora a nuestro pueblo, ¿no? Está siendo vapuleado. Y luego el segundo paso es la esperanza, mirar la esperanza. Sabemos que después del Viernes Santo está la resurrección, sabemos que después de la tempestad viene la calma, sabemos que la luz está más allá del túnel. Y entonces vamos a creer, a crear un ambiente, a reaccionar de manera que todos juntos, incluso con los musulmanes, podamos salir adelante y normalizar la situación.
Porque a pesar de lo mal que lo están pasando, lo terriblemente mal que lo están pasando en Centro África, si no me equivoco, los africanos, por norma general, cuando creen en una religión, en este caso la cristiana, sea en su faceta católica o protestante, realmente llevan su fe hasta las últimas consecuencias. En ese sentido, muchos europeos sentimos envidia, ¿no?, ante las conversiones de esta gente y cómo realmente no sufren un dualismo, ¿no?, cómo realmente la fe y su vida es una misma cosa, ¿no?
Ciertamente, la experiencia que tiene el misionero allí es de ver un africano muy muy religioso, muy las iglesias están llenas, los domingos hay que llegar antes para coger sitio, si no te quedas en pie, las liturgias son dirigidas por ellos mismos, los sacerdotes locales hay muchos, los seminarios están llenos, pero fíjese que el mundo cristiano está perseguido, martirizado, es una palabra que repite mucho el Papa, ¿no?
Sí.
Martirizado en muchos sitios de la tierra, ¿no? Hay veces en que ni se crea una fe fuerte como una columna de bronce, pues puede verse tambaleada cuando hay una presión enorme desde fuera. Recuerden, por ejemplo, todo lo que ha pasado el Irán del post Saddam Hussein. Allí había una comunidad de 500.000 católicos,
sí.
Además muy, muy antigua, ¿no? Cuando un día, el domingo por la mañana, llega un grupo de islámicos y en una bandeja traían la cabeza del párroco que se la habían cortado y la pusieron allí encima del altar, pues imagínense la reacción de toda la comunidad aquella católica, ¿no? Poco a poco se han ido yendo, se han ido huyendo e instalando en el Líbano y en otros sitios. Quiere decir que la vocación al martirio pues es una vocación también muy interesante, pero también hay que ser prudentes, ¿no? Y si se puede evitar, pues también se la evita, ¿no?
Sabemos, y con esta pregunta finalizo ya, monseñor, sabemos que en los países de África donde hay verdaderas riquezas, las fuerzas, los ejércitos y los países internacionales occidentales, que es como los llamamos normalmente, más desarrollados, enseguida intervienen allí donde hay intereses. Antes nos ha hablado usted que en el norte de la República Centroafricana hay petróleo. El hecho de que haya esta nueva riqueza en el país africano donde usted reside habitualmente y que todavía no se haya recibido ayuda internacional, o por lo menos no se hayan interesado, qué sé yo, Francia, los Estados Unidos, los países típicos que en estos casos acuden al rescate de algunas veces, algunos países dependiendo de las riquezas que tengan y otros no. ¿Por qué no ha ocurrido esto todavía en República Centroafricana?
pues yo creo que el gobierno actual no ha sido reconocido ni siquiera por la Unión Africana, y esto frena mucho a la Unión Europea para ayuda. La Unión Europea condiciona a unas elecciones democráticas para ayudar a un país, pero es completamente diferente el que haya petróleo o no haya petróleo. Lo importante es de quién lo explota, ¿no? Porque hay petróleo en Centroáfrica, pero ¿quién lo explota? ¿Una compañía americana o una compañía china? Y ahí está toda el equivalente, ¿no? Anteriormente había una compañía americana, la Exxon, que explotaba el petróleo recién encontrado en el norte del Centro África, pero también lo están explotando la misma compañía en el sur del Chad, en Doba, y ellos creen que pueden ser el mismo yacimiento subterráneo que pasa la frontera de un país a otro, y estaban contentos de ser ellos mismos la misma compañía porque era el mismo petróleo, hasta que el antiguo presidente, ya hoy derrocado, decidió que no, que fuera los americanos y iban a poner una compañía china. Eso fue lo que desencadenó toda una reacción enorme de toda la población, que luego se convirtió en grupo rebelde, que luego se unió con otros grupos rebeldes del Chad y del Sudán, y se organizó la coalición Seleka, que fue la que derrocó al presidente. Todo eso porque por saber quién va a explotar esa riqueza nacional.
Quizás esté yendo yo más allá de lo que sus palabras dicen, pero ¿podría colegir por sus palabras que el hecho de que los norteamericanos se hayan quedado sin la parte del pastel del petróleo ha podido servir para que estos mismos se empujen a los que han entrado violentamente en el país?
Pues no lo sé si podemos llegar hasta tanto, ¿no? Sabemos que Estados Unidos y Arabia Saudita hacen buenas migas, ¿no? No puedo decir. Lo que sí puedo yo creer es que hay muchos petrodólares que están de por medio, al menos de por bajo, ¿no? Y creo yo entender que el hecho de que los países, muchos países del Golfo, llenos de petrodólares, pues estén muy interesados en la expansión del Islam, puede también haber hecho que se hayan comprado muchos Kalashnikov simplemente con las ofrendas de muchos cataríes, por ejemplo, pongo sí. por decir, ¿no? Imagínese, aquí en Europa se dan un cheque de 500 euros a Manos Unidas por su labor humanitaria, ¿no? Uh-huh. Pues en ciertos países de allá pues se da un cheque de 10.000 euros por la expansión del Islam, que también para muchos de ellos es acción humanitaria, y sin embargo no, es para comprar Kalashnikov. No todo el Islam es igual, ¿eh? No podemos meterlo todo claro. en una cacerola, ni mucho menos, pero cuando tomamos con estos radicales, con estos que interpretan el Corán de manera radical, son tremendos.
Monseñor Aguirre, le deseo, más allá de la riqueza que se haya podido encontrar en el país, que eso al día de hoy es secundario, que reine, que vuelva la paz a Centroáfrica, que por muy pobre que sea el país, en un país pobre se puede vivir en paz, en tranquilidad, y cada día tiene su afán. Primero que se solucionen los asuntos de la violencia, que la comunidad internacional, en la medida de lo posible, trate de ayudar a un país que está casi olvidado, y que la gente de su parroquia, la gente de su diócesis en Bangassou, pueda tener sobre todo una esperanza y un futuro mejor que el que están viviendo. Le agradezco mucho que se haya pasado por los micrófonos de la noche de COPE, monseñor.
Pues gracias a vosotros de haberme permitido ser un tambor de resonancia de aquello que está viviendo mi gente, y de que esta esperanza no falte. Y cuando falta la esperanza, ¿sabe lo que queda? Pues la esperanza de volver a tener esperanza.
Evidentemente, sí, señor. Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou en Centroáfrica, en República Centroafricana, muchísimas gracias y buenas noches.
A ustedes, buenas noches.
I have no regrets, I will not...